En este comienzo de la cuaresma encontramos en el domingo las tentaciones a Jesús en el desierto, primer domingo de cuaresma. Y sobre eso vamos a hacer la meditación prolongando lo que hemos dicho en el miércoles de ceniza. Lo primero decir que es una escena muy curiosa, es una escena chocante, es una escena fuerte. Un cristiano sabe que el demonio existe, que existen los ángeles. Exactamente no sabemos lo que son los ángeles, porque nos desborda. Que son seres espirituales, ciertamente, son criaturas que no tienen la misma relación que nosotros tenemos con el tiempo y el espacio. Son seres que no se hacen en procesos de tiempo, poco a poco. Digamos que nacen hechos y nacen con la suficiente libertad para de un golpe decir a Dios sí o no, con relación a sus planes. Y ahí es donde se inscribe el demonio. El acto de libertad de un ángel o de unos ángeles que rechazan el plan divino. Y esto ya es leyenda teologal en muchos lugares, desde el judaísmo, y lo rechazan por envidia al ser humano, intuyendo que a pesar de que el ser humano, de momento, está en un nivel inferior, no tiene esa libertad con relación al tiempo y al espacio, no es espiritual, pero que a la larga da la impresión de que Dios tiene con él unas preferencias especiales. Eso saldrá a la luz totalmente en el misterio de la encarnación, en que Dios se hará hombre. Bueno, pues el demonio se percata del significado salvífico de Jesús. Se percata de que aquel hombre que va al desierto va para prepararse para una gran misión. Y que esa misión es salvífica. El demonio, enemigo del ser humano y enemigo de Dios, intenta desviar, intenta corromper esa misión. Es verdad que el demonio no tiene poder, nada de poder, pero tiene la posibilidad de engañar, de seducir. Es un seductor. Y es un seductor que utiliza ya las tentaciones ocultas que el hombre tiene en sí mismo. Y entonces ofrece a cada hombre lo que en el fondo cada hombre está buscando no bueno, aunque él no se dé cuenta. Así interpreta a Jesús equivocadamente, no se da cuenta que es el Verbo, pero sí se da cuenta que de él depende mucho un gran paso en la humanidad, en la historia de la salvación. Y va a por él, va a por él. Las tentaciones radicales aparecen aquí, las tres grandes tentaciones que están en el fondo de la humanidad y que luego se manifiestan de una manera o de otra según el individuo, el tiempo, la circunstancia, etcétera, etcétera. Por ahí es por donde va a atacar el demonio y va a intentar nada menos que seducir a Jesús, que seducir al que es la verdad, al que es la obediencia total, total, total al Padre como unigénito de él. Pero lo va a intentar. Un dato más que nos dice, Jesús fue plenamente hombre y por eso el demonio se equivocó. Fue plenamente hombre y sufrió la tentación como la sufre todo hombre, con una diferencia, que en él la tentación no penetró en su interior, se quedó en la piel. Fue rechazada antes de acabar el demonio. Las tres grandes tentaciones. La primera tentación que nos presenta el Evangelio es la tentación del pan. ¿Cuántas veces lo hemos oído y lo hemos meditado? Si verdaderamente eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Claro, Jesús debía estar hambriento, es lógico. Tantos días, pues, de abstinencia dura, generarían un deseo de comer. Y entonces el demonio le tienta equivocadamente en esa dirección. Si eres hijo de Dios, tienes derecho al pan. En el fondo, está tentándole con lo que es la base de toda tentación. Tienes derecho, exige. Esa es la base de toda tentación. Exige a Dios que tienes derecho. Si eres hijo de Dios, oye, que Dios te dé de comer. Pronuncia una palabra en nombre de Dios y tienes pan. El derecho, Dios mío. Claro, por ahí se nos va muchas veces a nosotros la onda. Porque en el fondo queremos tener derecho sobre Dios. Y en el fondo queremos que cuando hacemos una oración, cuando pedimos algo, automáticamente ese algo se nos conceda. ¿Y cuántas veces oímos, vosotros, yo, cualquiera, a amigos quejarse en este sentido? Es que yo no hago más que rezar a Dios por tal cosa y Dios no me escucha, Dios no me oye. Esa es la tentación del demonio. Esa persona está tentada y está, quizás sin querer, cayendo un poquito o no un poquito en la tentación, alejándose de Dios porque Dios no le concede el derecho que él tiene. Si yo pido, me tienes que dar. Esa es la tentación del pan y ahí es donde quizá esté más clara la raíz de toda tentación. La segunda tentación es tentación de tentar a Dios. Está en línea con la anterior. En realidad no es distinta, en realidad. Es con los hechos, desafiar un peligro, desafiar algo, meternos en un lío, pero para poner a Dios en situación de sacarnos haciendo nuestra voluntad. Es decir, es querer conducir a Dios, es querer tirar de él. Y entonces, como sabéis, el demonio le sube a un alto, una torre del templo, tírate abajo. Los ángeles serán enviados por Dios y te tomarán en sus brazos, de modo que no te harás daño. Es decir, tienes derecho a que Dios intervenga cuando tú cometes una imprudencia, si le invocas. Y Dios te puede decir, oye, afronta lo que tú mismo has provocado, afróntalo, afróntalo. Nos ponemos a veces en riesgos de muy distinto tipo. No me refiero solo al riesgo físico, al riesgo emocional. Por ejemplo, en el riesgo emocional, el flirteo. ¿No es un riesgo? Bueno, pero Dios me saca. Cuidado, que puedes llegar a traicionar a un cónyuge, a comprometer a otra persona en tu vida sin querer comprometerla y luego que Dios te saque, ¿no? Es decir, no es solamente meterse en riesgos físicos, es meterse en riesgos, el riesgo económico. Pero, hijo mío, gastas un dineral en lotería y vienes a rezar a la iglesia y a pedir al sacerdote que rece para que te toque la lotería, porque has invertido mucho y lo necesitas. Oye, te has metido en ese riesgo, juegas. Bueno, pues el que juega pierde o gana. Y quien dice lotería, pues puede decir que has cogido tus ahorros y los has metido en las acciones de una empresa. Pues eso es un riesgo. Y tú sabes, antes de hacerlo, que te estás metiendo realmente en un riesgo. ¿Tiene Dios la culpa? ¿Tiene Dios obligación de enviar a sus ángeles para que no te rompas la cabeza con el suelo? Vamos a ver. La vida del cristiano es una vida sencilla. El cristiano invoca a Dios en muchas ocasiones, pero siempre subordinándolo todo a la voluntad de Dios y sobre todo procurando evitar situaciones que le obliguen a pedir a Dios. Es decir, una respuesta posible de Jesús hubiera sido: oye, Satanás, mira, desde la torre abajo hay una larga escalera que está hecha para que los obreros puedan subir a reparar, a limpiar, a tal. ¿Por qué me voy a tirar si puedo bajar por la escalera? Si lo puedo hacer yo razonablemente, ¿por qué voy a obligar a Dios a que lo haga? Qué bonita es la sencillez, ¿verdad? Qué bonita es la sencillez. La sencillez que nos hace buscar caminos sencillos para resolver los problemas. Y que cuando vemos un riesgo que hay, pues decimos, ¿me meto o no me meto? Pero si me meto, sabiendo las consecuencias que puede saber, que puede tener ese riesgo. ¿Me encomiendo siempre a Dios? Sí, y haces bien. Pero sin intentar meter a Dios en problemas que tú puedes eliminar y que puedes deshacer. Sí, la tercera tentación va en la misma línea que la primera y la segunda. Es que yo tengo derecho a que Dios me saque de este lío. Pues no te metas. ¿No es más sencillo eso? No te metas en el lío y no tendrás que exigir a Dios, como un derecho, el que te saque del mismo. Bueno, pues eso está en el cada día. Hay adoradores del demonio para que el demonio los proteja y les conceda, y los hay, ¿eh? Hay religiones demoníacas. O hay personas que se entregan a la brujería, a fuerzas misteriosas, a hechizos. No. ¿Tú quieres que fulana se enamore de ti? Mira, la próxima noche de luna llena, sacas este balde a la terraza. Le echas tal sustancia. Pronuncias estas palabras y automáticamente es crear un ídolo, un falso dios, que en teoría te va a sacar de tus líos y te va a conceder lo que a ti te da la gana. Por supuesto que no te lo va a conceder, por supuesto. Pero es poca la gente que se mete en esos caminos, yo diría que no es tan poca. La prueba es la cantidad de oyentes que tienen programas televisivos de ese tipo o lugares en los medios que invitan a eso. Y además, esta tentación añade algo. Es que si tú me adoras, si tú doblas la rodilla ante mí, todos te adorarán a ti, serás el dueño, serás el amo. E inmediatamente la tentación es la del paraíso. Seréis como dioses. Seréis como dioses. La tercera tentación es la culminación de las tentaciones. Queremos ser adorados, queremos ser triunfadores. Ese es el sueño más hondo del hombre, de un hombre caído en el pecado y sin autoestima de fondo. Sin embargo, cuando amamos a Dios, cuando nos entregamos a la voluntad divina, el demonio tienta en vano, como a Jesús, igual. Vamos a ver, si una persona que no está contenta y que no ve cómo estarlo y que hasta ha probado el alcohol y la fiestecilla y tal, le ofrecen droga, la tentación es muy fuerte. Oye, mira, si tomas esto, vas a tener paz interior, alegría, jo, va a ser como Claro, si pasa una persona íntegra, serena, con paz interior, que trabaja, ¿qué tal? Le ofrecen droga y dice, guárdatela para ti. Bueno, pues empecemos la cuaresma sabiendo todo esto, preparándonos lo mejor posible y que el Señor nos ayude a ello.